Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast. Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa, Desde Polonia, en español. Muchas gracias por estar en la primera edición de nuestro podcast multimedia, Proyecto Polonia. Anteriormente nos llamábamos Desde Polonia en Español, pero como ya saben, hemos cambiado de nombre. El día de hoy está con nosotros como invitada Klementyna Suchanów, autora de varios libros, pero lo que nos va a interesar el día de hoy es su nuevo libro, To jest wojna, en polaco, en español, Esta es la guerra. Antes de empezar con la entrevista, me gustaría citar algo que está dentro de tu libro, que son las palabras introductorias de Nadia Tolokonikova en su libro. Ella escribe: nací unos días antes de la caída del muro de Berlín. En ese momento, se creía que, eliminada ya la contradicción entre socialismo y capitalismo, por fin íbamos a vivir en paz. Más bien, como hemos visto, la desigualdad ha crecido hasta unos niveles astronómicos. Las oligarquías de todo el mundo se han hecho con el poder. La educación y la sanidad pública está en peligro, y nos enfrentamos a una hecatombe ecológica probablemente irreversible. Klementyna, la Guerra Fría terminó. ¿Qué es eso a lo que tú llamas guerra?
Sí, hay que... buenos días a todos. Hay que añadir que Nadia es una de las chicas de Pussy Riot. Eso hay que saber para entender mejor el contexto de la cita. La guerra de la cual estoy hablando en el libro es la guerra, es lo que ven los, como lo llamo y lo están llamando otros académicos, los fundamentalistas religiosos, y no son los islamistas, como se lo entendía siempre, bueno, años atrás, sino que son los fundamentalistas de nuestro territorio cultural, es decir, los cristianos de la iglesia, que conocemos, que son nuestros vecinos y que somos nosotros mismos. Entonces, dentro de nuestra iglesia se creó también, se formó un grupo de fundamentalistas religiosos que empezó a actuar unos años atrás de una manera muy agresiva y están tratando de cambiar los derechos humanos, los derechos de las mujeres, están tratando en realidad de reversar, de volver a los tiempos de antes de la ONU o de todos los tratados internacionales. Y es lo que siempre dicen en sus congresos, en las entrevistas, es algo que se repetía cada vez que les entrevistaba o escuchaba. Muchas veces dicen, empiezan así por decir: esto es una guerra, estamos en guerra. Y siempre están usando este lenguaje muy, muy de guerra, como esto es una de las batallas, somos soldados, tenemos que ganar, necesitamos más armas. Este es el lenguaje que están usando en su círculo, pero afuera están tratando de cambiar el lenguaje de los derechos humanos, de manipularlo con más emociones y por el lenguaje cambiar las leyes.
En tu libro hablas de la llamada Agenda Europe. ¿Qué es eso? ¿Cómo definirlo?
La Agenda Europe es un conglomerado de varias agrupaciones dentro de la Unión Europea que se estableció en el año 2013 y que de una forma muy planeada está tratando de influir las leyes de varios países que están dentro de la Unión Europea. Es un grupo de los más importantes actores dentro de todo este grupo de los neoconservadores, de los fundamentalistas religiosos, de varias organizaciones internacionales. No es solamente la Unión Europea, porque ahí están también los norteamericanos, los rusos, adentro. Así que hay dos actores afuera de la Unión Europea que están tratando de influir en las leyes europeas, que es muy peculiar, como para mi gusto. Entonces, en este año 2013 están estableciendo el grupo, el círculo secreto, y ahí, así, de una forma secreta, se están encontrando cada año en varios lugares. En 2016 se encuentran en Varsovia. Todo el evento está organizado por la Fundación Polaca Ordo Iuris. Desde el 2015 los polacos están adentro también de este círculo secreto. Sabemos de ese grupo solo gracias a los hackeos que vienen de varias partes. En el 2016, cuando hubo todo este escándalo de la protesta negra en Polonia con la Fundación Ordo Iuris, que introducía un proyecto dentro del Parlamento que prohibía el aborto y penalizaba por el aborto, estalló un paro polaco de las mujeres que se opusieron a tal idea. Y no sabíamos en ese momento que Ordo Iuris, la fundación, está dentro de tal círculo de gente, que hay un tal círculo de gente que está de una forma muy planeada, muy organizada, tratando de cambiar nuestro mundo, que son nuestros cuerpos. Entonces, ahora sabemos más. Pero todas estas cosas se veía, se notaba, pero fueron como dispersas, no conectadas. No se sabía en ese momento que es una batalla masiva, organizada, con estrategias, con intercambio dentro de estas organizaciones. Así que ahora, unos años más tarde, podemos entender mejor la situación que estamos experimentando ahora en Europa. Es un ataque masivo por parte de las organizaciones que de una forma secreta se están encontrando desde el año 2013 y donde hay también actores que vienen fuera de la Unión Europea, que son los Estados Unidos y la Rusia.
¿Cuáles son algunos ejemplos en los que ha ingerido o ha tenido alguna especie de influencia esta Agenda Europe en la política nacional?
Bueno, se lo nota casi cada día. En Polonia, por ejemplo, casi cada día nos están sorprendiendo con noticias muy raras. Bueno, hablé del año 2016 y del paro polaco. Las mujeres se organizaron de una forma masiva en todo el país, también fuera de Polonia. Con tal efecto de que de que el gobierno tuvo que resignar del proyecto propuesto por Ordo Iuris. Entonces, ahora, unos días, el sábado creo que fue, de pronto Ordo Iuris, y ahora estamos en 2020, somos 4 años más tarde, está volviendo a la idea de la penalización por el aborto. Así que constantemente estas ideas están circulando y esta gente está tratando de ver los huecos, maneras de entrar, de tratar de nuevo. Así que no es algo que se termina. Cada día nos están confrontando con nuevas ideas. Un día, no sé, un mes atrás, por ejemplo, apareció una idea de, ¿cómo se dice?
¿Criminalizar?
Prohibir el divorcio, por ejemplo. Bueno. Estas ideas locas están circulando por toda la Europa. Un día aparece en Polonia, otro día aparece en España, un día aparece en Croacia, otro día aparece en Alemania. Así que están tratando de aprovechar de los huecos, de los puntos más débiles dentro de la ley local para ver lo que se puede conseguir de la agenda europea que están promoviendo ahora, de la agenda conservadora. Entonces, es como una guerra eterna a cada día.
¿Cuál es el objetivo de Rusia?
Bueno, empezamos con lo de Nadia Tolokonnikova, que hablaba de la Guerra Fría. Entonces, parece que entre los historiadores académicos se está hablando ahora de que sí terminó la Guerra Fría, de pronto empezó una nueva que todavía no la hemos notado muy bien. Entonces, estamos sí experimentando algo nuevo que, donde se está, están usadas las maneras, las tácticas de la Guerra Fría, pero aplicadas a una guerra, a una nueva guerra, que es una guerra de valores, de la nueva cristianización del mundo, de, la, de los valores tradicionales, qué sé yo, de las familias naturales, de todo lo que están, de lo que están hablando. Entonces, ahora, desde hace unos años, es que nos estamos dando cuenta de lo que está pasando detrás, porque es un momento de establecer un nuevo orden del mundo. Vemos lo que está pasando en los Estados Unidos, cómo se está cayendo en la arena internacional la reputación de los Estados Unidos, es como desapareciendo, disminuyendo. Entonces, es un juego internacional y estamos hablando de una internacional conservadora, porque el Moscú ahora se considera como la capital del conservadurismo del siglo XXI. Entonces, tenemos la capital, tenemos Moscú, tenemos la internacional y tenemos las mismas tácticas que fueron utilizadas años atrás en el tiempo de la Guerra Fría. Así que no es la Guerra Fría, sino que es otro tipo de guerra, pero bueno, se usa las mismas herramientas, tácticas, las mismas doctrinas de guerra. Y a veces son los mismos, es la misma gente dentro de todos los servicios de inteligencia, por ejemplo, rusa. Muchas veces son la gente del tiempo del comunismo que ahora está llevando adelante la nueva guerra. Así que
se dice que uno de los elementos que tuvieron un impacto en las elecciones aquí en Polonia fueron unas grabaciones que afectaron la popularidad de Plataforma Cívica. ¿Puedes hablarnos más sobre esas grabaciones?
Sí, es una historia poco conocida fuera de Polonia. Pero ahora con el escándalo que hubo con las elecciones en los Estados Unidos, con la influencia rusa de Kremlin, por ejemplo, en Cataluña, en Italia, con el partido Lega de Salvini, ahora sabemos más de cómo el Kremlin está tratando de influir las políticas internas de varios países. Parece ahora, con todo el conocimiento que tenemos de los últimos años, que también el escándalo este con las grabaciones en Polonia, que fue anterior a lo de las elecciones norteamericanas, por ejemplo, se puede considerar ahora como un precursor, como un experimento. La historia fue de que en un restaurante se grababa, donde se encontraban los políticos del Parlamento, se estableció una cámara de grabación, unas grabadoras, por los mozos, que primero parece que fueron utilizadas para grabar a la gente de la embajada norteamericana, pero también para ver de lo que están hablando los políticos polacos del partido gobernante de ese momento, que fue la Plataforma Cívica. Entonces, ahora sabemos que todo el escándalo que hubo después de cuando se publicó la partes de las grabaciones, porque no conocemos todas las grabaciones, sino que conocemos unos fragmentos muy seleccionados, por lo cual se puede pensar de que la selección fue muy a propósito, como designada a comprometer a ciertas personas, ¿no? Y lo que lo que ocurrió después fue que ganó en las nuevas elecciones, ganó el otro partido, que es el partido gobernante de hoy, de Peace, que es como traducido como ley y justicia. Uh-huh. Y parece que el escándalo con las grabaciones ayudó al partido de ahora a ganar en las elecciones, así como ocurrió después, unos años después, en los Estados Unidos. Hay un libro publicado sobre ese tema, pero en Polonia, con el partido gobernante que tenemos ahora, no hay investigaciones sobre el tema, no hay comisiones de parlamentarios para investigar el caso. En realidad, toda la investigación está como casi muerta, no pasa nada. Así que no sabemos más de lo que publicó un periodista que presentó su investigación sobre el tema. Pero lo que sabemos es bastante para poder pensar de que fue un test antes de las elecciones norteamericanas. Hay un instituto de los estudios estratégicos ruso que se llama en breve RIS, que es Russian Institute for Strategic Studies, que puede ser estar como el think tank para crear varios proyectos, planes para el Kremlin, donde ellos sacan, Putin, por ejemplo, dice que, el plan número uno me parece bien, entonces vamos, lo lanzamos ahora. Y puede ser que fue el instituto, el RIS, que se creó en el mismo momento en Rusia, que fue detrás de todas estas operaciones que conocemos hoy. El instituto está dirigido por uno de los ex directores de la KGB anterior y ahora FSB. Entonces, son operaciones a un nivel muy alto. Es un servicio al Kremlin. Eso es muy claro. Pero lo que digo ahora del IRIS son mis especulaciones porque están vinculadas también con un motivo en mi libro, con una operación rusa lanzada en Polonia dentro del ambiente fundamentalista. Entonces, yo lo veo ahora como un conjunto de cosas.
Por las grabaciones se responsabiliza al millonario Marc Falenta, también que, por cierto, estuvo prófugo en España, en Valencia, y se le detuvo. También escribe sobre ciertas conexiones que puede tener Marc Falenta. ¿Él está relacionado con Rusia de alguna manera?
Sí, es un hombre de negocios de 40 y pico años, pero en toda la historia parece un actor menor en realidad, que sí que tuvo negocios comunes con los rusos, eso sí. Pero lo que vemos ahora no parece el que inventó todo el asunto. Fue como un encargado de hacer ciertas cosas, pero nada más. No es un hombre tan inteligente para imaginarse que él podría estar enfrente de toda la operación. Sí. No. Uh-huh. Fue como una persona manejada por alguien ahí arriba.
Y bueno, regresando a esa Agenda Europe y a esas agrupaciones, tú has encontrado también información interesante sobre los nexos con agrupaciones de derecha, de extrema derecha, mexicanas y españolas, como por ejemplo el Yunque. ¿Cuáles son tus descubrimientos con respecto a esta organización y cuál es la relevancia en esta Agenda Europe?
En esta parte de la investigación sobre la secta, como se dice, el Yunque mexicana, con las agrupaciones y organizaciones españolas de anti-choice. De eso se sabe bastante en España, porque hubo un momento cuando se reveló todas estas conexiones. Se habló mucho de eso. En Polonia es una historia desconocida, no sabíamos de que existen tales cosas como sectas dentro de esas agrupaciones, y no sabíamos, y parece ahora que hay pruebas de que el Yunque, por ejemplo, podría estar operando también en Polonia dentro de este grupo que tenemos aquí. Así que parece que dentro de todo este movimiento global hay nexos. Y si uno viene de América Latina, no es tan incongruente encontrar conexiones con lo que está pasando en Polonia. Estos grupos están colaborando de muy, muy de cerca.
¿Cómo es que ellos se conocen?
Se conocen por varias vías, hay como varios canales. En un momento hubo varios canales y en un momento se juntaron. Creo que fue alrededor del año 2012. 2013 es donde lo ubico en la historia. Y
mencionas la Jornada Mundial de la Juventud también en Częstochowa.
Sí, también, pero esto es, estamos hablando de los años 90. Uh-huh. Parece que sí, que un grupo de gente, especialmente de, un grupo de gente que viene de España, de las organizaciones como Hazte Oír o Abogados Cristianos o Profesionales por la Ética, que se conocieron en Polonia durante un pilgrimaje a Częstochowa, que es un lugar santo de una Madonna, de un cuadro de la Madonna Negra. Entonces parece que se conocieron ahí como adolescentes, estudiantes, jóvenes, y a partir de ese momento se están estableciendo ciertas conexiones, pero la verdadera ola de juntarse, de empezar colaborando, es alrededor del 2012-2013.
¿Cómo funcionan entonces esas organizaciones que has dicho, como Citizen Go, Hazte Oír? Porque sí, entre nosotros, entre la gente que nos escucha, hay muchos españoles. Tampoco podemos intuir que todos estén informados con respecto a este tema. Pero también hay muchos latinoamericanos, ¿no? Muchos mexicanos también y polacos. ¿Podrías decirnos un poco más sobre cómo funcionan estas organizaciones?
Bueno, Hazte Oír es como una organización creada para influir en la legislación, es una cosa, y otra para movilizar la gente para las protestas, manifestaciones, a favor de las cosas que están apoyando, ¿sí? Entonces, es una organización bastante conocida en España porque unos años atrás organizaban manifestaciones muy grandes en Madrid por defensa de eso y de lo otro. Citizen Go es otra cosa, es una plataforma cívica para peticiones, para sacar peticiones, pero que está funcionando en creo que 50 países del mundo, están muy, por ejemplo, activos en África en este momento. Pero es que cuando Hazte Oír se tuvo un momento más débil por todo el escándalo con el Yunque y con las conexiones con la secta mexicana, crearon Citizen Go como otra organización, pero y es lo que está pasando en estas organizaciones casi siempre, es que la misma gente de un grupo está como plazada en otras organizaciones también, así que es como es la misma gente con varias caras públicas, ¿no? Que tienen el nombre de Citizen Go, que tienen el nombre de Hazte Oír o de otra cosa, da igual, porque en realidad es la misma gente. Entonces, pero lo muy curioso es que dentro de los directores, de la gente que está, ¿cómo se dice? Los de board. El presidio, digamos. Bueno, es también un hombre que es representante y conocido como el embajador del movimiento neoconservador ruso, que se llama Alexei Komov. Así que, como dije antes, dentro del grupo de Agenda Europe hay rusos, hay norteamericanos. Lo mismo pasa con Citizen Go. Hay un ruso que es entendido como representante del Kremlin, de alguna manera. También con los norteamericanos adentro del Congreso de las Familias Tradicionales. Así que es otra vez una organización entendida como una organización española con la gente que viene de afuera. y siempre las mismas direcciones, los Estados Unidos y la Rusia.
¿Qué me puedes decir sobre el lenguaje? Porque es algo que tú también consideras importante. Porque pareciera que ellos están influyendo por medio de la subjetividad, el significado de las palabras, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo te diste cuenta de esto?
Al principio me di cuenta simplemente por leer las noticias.
Claro.
En Polonia, por ejemplo, en un momento se empezó a hablar de las feminazis. Me pareció muy raro tal construcción, pero no, nunca la escuché antes. Y los mismos días lo veo utilizado en Argentina y me pregunto, ¿y de dónde viene esto? Porque de pronto en dos países tan lejanos, ¿no? Se utiliza la misma formación desconocida antes. Bueno, me hizo pensar, llamó la atención. Pero después, con la Agenda Europe, por ejemplo, cuando leemos los documentos ahora publicados que tenían como secretos antes de sus encuentros, lo que hicieron fue empezar por el cambio del lenguaje. Así que cambiaron el lenguaje primero porque se los consideraba, ellos se daban cuenta de que se los considera como extremistas, como radicales, por el lenguaje demasiado religioso utilizado. Entonces decidieron cambiar el lenguaje y colonizar el lenguaje de la ONU, de los tratados internacionales, de los derechos humanos, colonizar, apropiar, volverlo más emocionante. Y es porque ahora estamos hablando de los bebés en vez del feto. Es toda la operación que empezaron a introducir a partir del 2013.
Parece, bueno, cuando leí esa parte, estoy convencido de que es así. No sé si eso sea solamente institucionalizado, pero realmente este lenguaje sí está llegando a diversas esferas en todo el mundo, como por ejemplo hablar en vez de derechos humanos de las agrupaciones LGBT, se habla de
ideología LGBT
y de privilegios, ¿no?
Sí.
Lo mismo con los feminicidios, por ejemplo, con los derechos de las mujeres, los grupos de extrema derecha pues no están muy de acuerdo con hablar de feminicidios porque entonces está discriminando las muertes de los hombres, ¿no?
Sí.
Y ese discurso es muy seductor.
Es la retórica, sí, que está.
¿Qué sucede ahora con Ordo Iuris? ¿Qué está haciendo Ordo Iuris aquí en Polonia?
Está tratando de matarnos, diría, en breve. Lamentablemente, es una de las organizaciones más agresivas que tenemos en Europa, que está promoviendo proyectos, ideas locas. Son muy fuertes en Polonia y están ubicados en varios lugares, en realidad, porque están hablando de los derechos de, bueno, humanos en general, de los valores, qué sé yo, pero en realidad los vemos en todas partes. En el sector de la educación, de las escuelas primarias, primero empezaron por ahí. Pero después ahora se están moviendo hacia las universidades, por ejemplo, tratando de influir las leyes sobre cómo deberían funcionar las academias. Están en cada cosa, en realidad. Están entrando en la política, tienen gente en la política dentro de una formación que se llama Confederacia en Polonia, que es como Vox en España o Lega en Italia. Y son muy activos, se nota que, y se sabe al mismo tiempo, que tienen mucha plata, mucho dinero para sus acciones, tienen mucha gente trabajando para ellos, son como más de 30 personas ahora en la oficina que tienen central en Varsovia. Empezaron con unas, no sé, 3-4 personas, 4 años atrás, ahora crecieron hasta más de 30. Están seduciendo también la gente muy joven, los estudiantes, tratando de captarlos, y especialmente los estudiantes de derecho, de los futuros abogados, están haciendo muchas cosas muy malas aquí.
¿Debería preocuparnos que estén haciendo grupos de estudio en las universidades?
Yo creo que sí, porque están, como dije, están seduciendo a la gente con las carreras, con el dinero, pero en realidad están como vendiendo estas ideas y captando a la gente para una causa, bueno, fundamentalista, educando a esta gente para... Bueno, en realidad están creando su nuevo círculo conservador en Polonia porque, como dicen, las academias están consideradas como un lugar de izquierda, más bien. Como suele pasar en todo el mundo, porque es la gente que critica, que discute, que opera con argumentos. Entonces están sacando a esta gente joven, captando para la causa fundamentalista. Pero esta gente, si por ejemplo nos imaginamos el mundo dentro de, no sé, 5 años, podemos tener otro gobierno, pero yo creo que dentro de 5 años, de más de 5 años, se va a cambiar la flauta, no sé. Yo no creo que van a durar más de estos 5 años.
¿No crees que veremos entonces el impacto de este tipo de influencia?
Es que dentro de la Agenda Europe, donde tiene muchos planes para el futuro, hay también una estructura temporal, de una ramificación temporal. Entonces, ellos dicen que tienen 20 años. Eso fue el 2003. ¿Sí? 13. Entonces pasaron como 5 años más, les quedan 5 más para de este tiempo más activo para ellos, creo, y después son 10 años que... Bueno, lo interesante es que como cuando les escucho hablar, siempre dicen que están perdiendo, y tenemos que entender que hay dos partes en esta guerra. Somos nosotros, la gente que está por los derechos humanos, entendidos dentro de lo que se entendía hasta ahora, y hay estos tipos nuevos que están tratando de cambiarlos y reformular. Entonces, ellos creen que están perdiendo la batalla, la guerra, y muy bien que lo están pensando así, pero no, también nosotros, bajo este ataque tan masivo y tan fuerte, nosotros también estamos pensando que lo estamos perdiendo. Pero si entendemos que ellos se dan 20 años para conseguir sus cosas, entonces lo que les queda no es mucho, y la dinámica que se nota hoy parece decir que no están consiguiéndolo bastante.
¿Cuál es entonces la lucha del otro lado de la barricada? Es decir, de las personas que están luchando contra esta influencia de la Agenda Europe, aunque no estén conscientes de que sea una agenda.
Sí, bueno, en el libro estoy hablando, no digo que es la única oposición en el mundo, pero es la más notable, creo, en este momento, es la resistencia por parte de las mujeres. Así ocurrió en Polonia y sí lo veo ocurriendo en otros países como Argentina, España, Italia, incluso Alemania, países más, bueno, bien de occidentales. Así que en Estados Unidos también, en varios lugares en realidad, porque también en Asia, pero no hablo de Asia mucho porque es como otro tema, pero están ahí también las chicas coreanas, por ejemplo, ¿no? Del sur, de la Corea del Sur. Entonces es como un fenómeno mundial ahora, que hay una ola de mujeres, de la feminización, de la cultura, se podría decir, que se están oponiendo a lo que proponen los fundamentalistas, porque en cada lugar donde empiezan a operar son siempre los derechos de las mujeres o de las minorías como LGBT. son siempre las primeras que están bajo el ataque. Entonces son las mujeres o las minorías que se están dando cuenta como primeras de que, bueno, alguien nos está atacando, algo está pasando en el mundo. Entonces son las primeras que salen a las calles, ¿no? Para manifestar que no, nosotras no estamos de acuerdo y no lo queremos. Entonces, pero como dijiste, al principio las mujeres no se daban cuenta de lo que están haciendo porque simplemente salían a las calles para defenderse, para defender sus cuerpos, sus hijas, sus familias. Pero lo que estoy tratando de hacer con este libro es explicar que las mujeres que están participando ahora en esta resistencia contra los fundamentalistas en realidad están al mismo tiempo defendiendo la democracia como tal, están oponiéndose contra las autocracias que se están formando ahora dentro incluso de los países democráticos, supuestamente democráticos, como Polonia, por ejemplo, ahora, hay zonas, diría, de la vida pública en Polonia que ahora están tomadas por la gente que está promoviendo otras maneras de gobernar el país que no son democracia y que parece mucho más el modelo ruso. Sí. Entonces las mujeres que salen ahora defendiendo sus cuerpos, sus familias, en realidad están defendiendo el orden del mundo, el orden democrático. Y eso es lo que a mí me gustaría que entiendan, porque hace mucho más de lo que piensan que están haciendo.
Me gustaría también confrontar de alguna manera las ideas que tú tienes aquí en tu libro con la manera de ver los eventos políticos en América Latina por un filósofo mexicano-argentino, Dussel. Uh-huh. Él también habla de un cambio de la manera en la que están sucediendo las cosas. Por ejemplo, él enuncia cuando Pinochet llegó al poder, pues el discurso que se tenía era intentar reafirmar la civilización occidental y pues los valores cristianos, ¿no? Estamos hablando de un golpe de Estado. Y él analiza también lo que sucedió en Bolivia cuando entró Yáñez con la Biblia, una Biblia evangélica, que ni siquiera es una Biblia católica. Uh-huh. Y también habla de Luis Fernando Camacho en Bolivia, que dice, vamos a sacar a la Pachamama, vamos a sacar a las religiones, las creencias de los nativos de Bolivia y vamos a imponer la Biblia. Entonces él pone especial atención en que esa Biblia no es una Biblia católica, no es una Biblia a la que estamos acostumbrados, sino que es una Biblia que viene de Norteamérica, proveniente de Estados Unidos, que quiere transformar a los nativos e insertarlos en una lógica de trabajo capitalista. Esa es la manera en la que él lo ve.
Sí.
Es decir, que están educando por medio de la subjetividad con elementos cristianos fundamentalistas que están en expansión. ¿Cuál es tu manera de ver estos eventos? Porque también analizas tú Brasil.
Sí. Yo lo diría así, que si el libro es sobre los fundamentalistas religiosos, pero en realidad es sobre la gente de poder, porque esto ahora es una forma de efectuar el poder en nuestro mundo, junto con el nuevo establecimiento del orden mundial, pero detrás de todo de lo que están hablando, de los valores, de Jesús, por ejemplo, porque estoy hablando también de la familia, de un organismo secreto norteamericano, entonces conocido por una serie de Netflix. Entonces, ahí adentro, en realidad, todo está circulando alrededor del dinero. Así que sí, estoy muy de acuerdo de que lo podemos poner en otra manera, capitalismo, dinero, cualquier cosa, pero en realidad son negocios. Es un grupo muy chiquito de gente que está en realidad gobernando el mundo. Entonces, estas dos cosas van juntas. ¿Y qué está pasando con estas organizaciones, por ejemplo, fundamentalistas en todo el mundo? También están dotadas con un montón de plata. ¿De dónde viene esta plata? Viene de las familias como la Koch Family en Estados Unidos, que está financiando varias cosas alrededor de Trump ahora. Y hay otras fuentes de dinero como los oligarcos rusos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los actores que conocemos, como por ejemplo Ordo Iuris en Polonia, o cualquier cosa, hasta oír, o no sé quién, detrás de ellos hay gente de negocio, de dinero. Bueno, es lo que está lo más arriba. Están más arriba incluso de los políticos, gobernantes de varios países. Así que hay estos fundamentalistas que están actuando ahora, bueno, pero después hay los políticos que quieren comprometer, quieren influenciar, bueno, pero detrás de todo esto hay un grupo de negocios. Así que es una pirámide de intereses, de varios círculos, que en este momento se están juntando alrededor de estas ideas fundamentalistas como que parecen como las mejores para conseguir los objetivos que están detrás de todo este movimiento, que es el dinero que viene de las familias o de los hombres de negocios más conservadores. Porque en realidad el dinero es siempre más conservador, porque como pertenece a este sector del mundo y este sector tipo de gente. No sé por qué es así, eso no lo sé, pero sí, estas cosas van juntas. Lo que están, bueno, hablando de Jesús, cualquier cosa, ponerle dinero en vez de Jesús es lo mismo. La Biblia, no importa la Biblia, es el dinero que está detrás.
¿Dónde podemos encontrar el libro?
En las librerías, en Polonia y en polaco, por ahora en polaco. Pero vamos a tener una parte traducida al inglés, vamos a tener parte o incluso el libro entero en ucraniano, parece que en español también, así que pueden buscar dentro de unas semanas, creo que vamos a tener. Porque lo que queremos hacer dentro de la gente que está estudiando el tema, un grupo internacional, porque no soy la única, es salir con este tema a un nivel también más internacional, porque es como están funcionando los fundamentalistas. Y con una publicación en Polonia de tal libro, que es una investigación re grande y que está embarcando varios contextos culturales, no nos podemos quedar solo en Polonia con el idioma polaco poco conocido. Entonces queremos salir para más afuera para que sepan que estamos aquí y que estamos investigando, que sabemos, y claro, para que la gente aprenda de lo que está realmente pasando detrás de todo ese cuento sobre los valores y las familias naturales.
A mí también me gustaría recomendar este libro porque lo hiciste muy bien, está muy bien articulado y te sales de cualquier pasión que puedas tener, porque obviamente nos levanta, nos despierta muchas pasiones estar enterándonos de estos temas. Y aquí se ve un ejercicio muy bueno en el que tú te separas de eso para poder analizar los diferentes nexos, las diferentes organizaciones, y esto pues es mucho mejor, ¿no? Esta entrevista no tiene nada de información con respecto a todo lo que viene aquí. Entonces, lo recomiendo a las personas que nos estén escuchando y hablen polaco o estén interesados en aprender polaco. Y te agradezco a ti, muchas gracias por estar otra vez aquí, bueno, por primera vez en Proyecto Polonia.
Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, mucha suerte en las batallas que estamos llevando adelante en varios países contra los fundamentalistas.
Nosotros estamos a favor de la información. Creo que la información es algo que no le gusta a las personas que
sí,
promueven
es verdad,
las noticias
sí,
falsas.
Porque esta gente está produciendo manipulaciones, sí. Entonces nosotros tenemos que seguir con la verdad, con la información sobre cómo realmente están las cosas, y tenemos que hablar de eso y tenemos que repetir, pero también tenemos que encontrar maneras de hacerlo de una forma más accesible para la gente, porque son temas muy difíciles. No es muy fácil entender toda esta maraña de personas y organizaciones y políticos y partidos. Entonces hay que encontrar maneras más accesibles, más como corrientes para comunicarse con la gente.
Hacía falta
y es
algo.
Lo que estoy tratando de hacer aquí, que tiene una forma de reportaje, de entrevistas, es como una mezcla de varias formas literarias para hacerlo más fácil en lectura.
Sí, bueno, al principio sí empiezas con como una especie de ensayo, y después me parece que...
Con memorias sobre el paro polaco, ¿no? Más,
ah, exactamente.
Así empieza, así. Con lo que... con lo que pasó con el paro polaco en 2016, como es la primera un primer intento de escribir la historia del paro polaco, de un movimiento cívico todavía activo, así que estoy también haciendo lo que se llama como Her Story, tratando de escribir la historia de las mujeres.
Ah, Un nuevo término también, ¿no?
Sí, es un nuevo término que está circulando dentro del mundo feminista. Her Story.
Que es crear o hablar de la historia, pero desde ahora...
Desde la perspectiva, sí, femenina, feminista.
Muchas gracias, Clementina.
De nada.